If all of the angels sang together, surely they'd say we need you. If all of the angels stood together, they would embrace and greet you. Some say everything has always been the same, but they wouldn't if they had.
Bueno, pues un día te levantas, por ejemplo, en julio pasado, te preparas un café, te preparas otro. Estás haciendo cosas normales que haces los días que presumes que nada extraordinario va a alterar los planes. Y de repente te suena el teléfono y tú, pues con un gesto distraído, sin sobresalto, atiendes la llamada sin sospechar que, madre mía, esa llamada puede dar un vuelco a tu vida.
Sí, ¿quién habla?
Soy el Papa Francisco. Que Dios te bendiga.
Pronto.
Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.
E il Papa di Roma? Ha marcado tu número de teléfono, te está hablando a ti. El gesto, que parecía inimaginable hace algunos años, pues ha hecho frecuente, porque es así Francisco, que llama al quiosquero que le reserva el periódico, a los amigos, al dentista. Tan frecuentes se han hecho las llamadas, fíjate, que el Corriere de la Sera ha sacado un protocolo para atender correctamente una llamada papal que incluye, por ejemplo, que aunque el Santo Padre proponga el tuteo, tú te mantengas en el usted, que no lo llames con apelativos como sumo o magnífico, que están fuera de lugar, que escuches antes de hablar, que no tengas miedo a ser normal, que no aproveches la ocasión para pedirle recomendaciones, enchufes ni facilidades, y dejar que sea él el que decida cuándo despedirse. Pero vamos a hablar con alguien que ha pasado por esto, que nos va a contar cómo se sintió y cómo resolvió el asunto. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y en Ciudad del Vaticano, es autora del Papa de la Ternura y ha venido a España para presentar su libro de la editorial Planeta. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Y estoy en casa. Qué maravilla.
Estás en casa porque Eva, en su último destino en la redacción, estuvo en fin de semana, los oyentes la conocen bien. Y bueno, cuéntanos si estabas ahí en casa, segundo café, rin, rin.
Pues imaginaros, es que te quedas absolutamente traspuesta, o sea, no sabes cómo reaccionar, pero realmente el Papa te ayuda a hacerlo todo fácil.
Sí, pero tú tuviste tu momento de... Bueno, yo digo en un artículo que he escrito esta semana en La Razón, ayer concretamente, sobre Eva, que te dio un ataque de logorrea.
Me encanta la palabra que ya estoy utilizando y voy a hacer mía. Sí, claro, evidentemente. Yo creo que esto es fruto de las personas que trabajamos en radio, el silencio es terrible. Entonces, eso de no saber qué va a pasar a continuación... Entonces, sí, me puse a hablar... Me puse a hablar intentando, por supuesto, si notaba que el Papa quería decir algo, y yo creo que gracias a eso pudimos mantener también una conversación absolutamente alucinante sobre Caravaggio. ¿Quién te iba a decir que un periodista, un Papa y Caravaggio iban a estar unidos a través del
teléfono? Pero fíjate que ella, que lo cuenta muy bien en el libro que ha escrito sobre el Papa Francisco, ahora contaremos sobre qué exactamente, efectivamente al principio distrae el nexo con el Santo Padre en la medida que empieza a hablar y ya él se sienta y dice, mire usted, yo la llamo porque he recibido una carta suya y voy a escribir un prólogo para su libro. No exactamente un prólogo, sino una carta, y de hecho es bonito que el texto que se ha publicado, El Papa de la Ternura, comienza así, ¿no? Estimada señora, que es la carta que le dirige el Papa. Y curiosamente, después se empiezan a hablar de un cuadro. Cuéntanos esta historia tan bonita.
Sí, la verdad es que imaginaros, en ese momento se da la circunstancia de que yo estoy ante el ordenador precisamente con la imagen de un cuadro que seguro que todos los oyentes conocen perfectamente, que es magistral, La vocación de Mateo, pintada por Caravaggio y que se encuentra en una iglesia de Roma que seguro que habréis visitado, San Luis de los Franceses. Entonces, ese cuadro marca la escena, el momento exacto en el que Jesús irrumpe ante Mateo, que está sentado en la mesa contando dinero, irrumpe y cambia la vida por completo de Mateo. Este cuadro al Papa Francisco, antes de ser pontífice, le llamaba extraordinariamente la atención, y de hecho, cuando tenía que viajar a Roma para resolver cualquier asunto de Argentina, de Buenos Aires, siempre procuraba escaparse y se pasaba largos ratos de oración, rezando ante ese cuadro. ¿Por qué? Porque él sintió la llamada, la vocación al sacerdocio el día de San Mateo. Entonces,
qué curioso. Sí, sí.
Entonces,
y se siempre veía reflejado, exacto, en esa llamada de Jesús a bueno, el cuadro, sí, de Caravaggio se llama La vocación de Mateo.
De Mateo,
claro,
exactamente. Entonces, esa escena a él siempre le ha conmovido porque se sentía así, llamado por Jesús a una persona que no se lo merecía y que incluso pues no le hacía caso, porque claro, ahí el diálogo. La gracia de esta conversación es que el Papa, con mucha picardía, digamos, me preguntó, ¿y usted quién piensa que es Mateo, el del cuadro? ¿Quién de todos es Mateo? Y entonces le dije lo que yo pensaba, que era pues un señor mayor.
Y que pensamos todos,
todos,
¿eh? Exacto. Un señor mayor que sale y que parece que se toca el pecho diciendo,
exacto,
¿yo?
¿No? Exacto. Y entonces me dice el Papa, fíjese bien la dirección de la mano de Jesús, la dirección de la luz, y fíjese en el joven que está en la esquina, el más joven, que ni siquiera levanta la cabeza porque sigue contando monedas y le importa a Jesús, no le importa nada. El Papa, para él, ese es Mateo, pero tuvo la delicadeza, Cristina, de decir, de esto hay muchas teorías, o sea, el Papa no me obligaba, ni a nadie nos obligaba a pensar quién era para él su Mateo, ¿no?
Pero yo creo que tiene razón, ¿eh?
Sí.
Porque yo estuve mirando, sí, a raíz de tu libro, la pintura de Caravaggio, sí, y es verdad, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
en realidad, el que se supone que se toca el pecho señalándose a sí mismo, no se señala a sí mismo. Está señalando al joven que es el que tiene la pasta, porque Mateo era... llevaba el tema de los impuestos, era recaudador de impuestos.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
El texto de Eva Fernández, su libro, que se presenta esta semana en Madrid, pero que ya se presenta en Valencia y en otros lugares, y que saca la editorial Planeta, El Papa de la Ternura, tiene este término en el centro, la ternura, un asunto que al Papa parece preocuparle extraordinariamente y que menciona constantemente en italiano, tenerezza, ¿eh? Uh-huh. Dice ella que se le llena la boca cada vez que pronuncia la palabra en italiano.
La rivoluzione della tenerezza. Che cos'è la tenerezza? È l'amore che si fa vicino e concreto. La tenerezza è il linguaggio dei più piccoli, di chi ha bisogno dell'altro. La tenerezza è la strada che hanno percorso gli uomini e le donne più coraggiosi e forti.
Habla mucho de ello, de la tenerezza.
Sin duda. Sin duda, y además, en estas palabras tan oportunas que acabamos de escuchar, refleja esa mezcla, porque parece que al decir tenerezza une la ternura, el cariño con la fuerza, porque realmente solo los fuertes son capaces de estar en estos detalles. Solo una persona capaz de hablar ante el Congreso de Estados Unidos y decirles que la pena de muerte no se puede tolerar es capaz de subirse el miércoles siguiente a unos pequeños en el papamóvil antes de la audiencia general para hacerles felices, que no hay que perderse esos momentos en los que el Papa llena de niños el papamóvil, los niños van saludando a todo el mundo como si fueran estrellas de Hollywood, van felices. Bueno, este es el Papa que puede hacerlo exactamente sin solución de continuidad. En un minuto está ante el Congreso de Estados Unidos y nada más salir de ahí, abraza a una señora viuda que está destrozada porque ha perdido a su hijo. Esto es algo que a todos los que seguimos al Papa Francisco, a todos los que podemos escucharlo en COPE, se sigue prácticamente a diario, nos llama la atención y te aseguro que no deja de conmovernos a diario, Cristina.
A mí me gustaría que contases una anécdota que relatas en el libro, que es tu conversación con Juan Vicente Bo sobre la forma de entender a ese Papa, porque mucha gente no entiende a ese Papa. Es curioso, ¿eh? Y a veces lo entienden mejor la gente alejada de la Iglesia que los que militan en la Iglesia, por así decir. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que tengo la suerte de trabajar en Roma con grandes compañeros que me han ido dando muchísimas luces, ¿no? Por ejemplo, Juan Vicente, uno de los consejos ha sido este, ¿no? No más que leer y escuchar al Papa, detente mucho tiempo en mirarle, en contemplar sus gestos. Y realmente este consejo, junto a cantidad de compañeros que me han ido poniendo sobre la pista de cómo tenemos que ver al Papa Francisco, porque es poliédrico. El Papa efectivamente tiene muchísimas matices y hay que mirarle desde la distancia, porque efectivamente él desconcierta, ya que si cree que debe hacer algo, decir algo, y esa es la dirección que el Señor le ha dado en la oración, porque no olvidemos que el Papa Francisco pasa mucho tiempo rezando. Esto lo quiero subrayar porque con esa agenda tan llena de actividades que tiene, parece que no da tiempo a lo que es fundamental, y para el Papa es fundamental meterse en el Evangelio cada día y meditar todo lo que va a suceder en su día con Jesús. Y si él considera que debe hacerlo, lo hace. Y como se arriesga, que aquí es lo que ocurre con el Papa Francisco, prefiere arriesgarse a callarse. Y por eso a veces nos desconcierta.
El destino muchas veces de estos gestos sencillos, de esta ternura, son lo que él llama los descartados. Los pobres, los enfermos, los perseguidos, los ancianos, los presos, las personas que sirven, que padecen las nuevas formas de esclavitud. En el libro se va haciendo un recorrido justamente sobre los sucesivos encuentros que a lo largo de su pontificado, pero también de su vida, ha tenido Francisco con estas personas: Didier, Vinicio, Blessing, Gemma, Genevieve, Antonia, Oscar. Historias fabulosas que parecen las del Evangelio y que va desgranando Eva Fernández. Jesús García Arcilla ha elegido la de un niño de 10 años, Emanuel.
Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi dall'orecchio.
El niño estaba llorando.
Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele. Cuando habremos un dolor como a lui nel cuore.
El padre de Manuel había muerto hacía poco tiempo y era ateo.
Lui piangeva per il papà.
Y efectivamente el niño le pregunta al papa si su padre está en el cielo siendo ateo.
Qué bello que un figlio dica del suo papà era bravo. Parla con tuo papà. Prega a tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio.
¿Qué le dijo el Papa al niño?
Ay, fue tan emocionante, y lo escucho y es como si lo estuviera viendo, porque realmente nos quedamos todos sorprendidos, porque inicialmente Manuel estaba feliz, moviendo sus piernecitas en la silla, que no le llegaban a los pies, deseando que le llegara el turno para hablar con el Papa. Esto ocurrió en una parroquia de las afueras de Roma. Era poquita gente, es una de las costumbres, uno de los detalles de ternura que tiene el Papa, algún domingo de vez en cuando. Aprovecha, ya lo hacía San Juan Pablo II, y no es una novedad de Francisco. Bueno, pues le llegó su turno, pero en cuanto le llegó el momento, no podía, lo acabamos de escuchar, se puso a llorar. El Papa, como una flecha, descubrió lo que le ocurría y es lo que y se lo contó. Entonces, Emmanuel, el Papa dijo: he pedido permiso a Manuel para contaros su pregunta. Y decía: ¿vosotros os pensáis que un papa tan bueno como el del Manuel, que ha querido bautizar a sus hijos, que les ha educado la fe, que se ha procurado, que ha procurado que reciban educación, vosotros pensáis que el papá de Manuel no va a estar en el cielo? Y todos: no, está en el cielo. Tuvo un diálogo maravilloso. Y realmente lo importante es que a través de un niño nos dio el Papa una gran lección de teología y nos ayudó a darnos cuenta de lo que es supone un padre, y un padre amoroso en el cielo que realmente está pendiente de cada uno de nosotros más de lo que nos imaginamos. Y no están pendientes de si cumplimos o no una serie de reglas, ¿no? Esa gran lección nos conmovió a todos y yo creo que jamás me voy a olvidar de Manuel.
Qué cosa más bonita. El propio Papa dice cuál es el remedio más eficaz para estas tristezas y para estos dolores de los descartados.
A todas las personas que trabajan en esta casa y buscan que esas sonrisas sigan creciendo cada día. A todas las personas que no solo con medicamentos, sino con la cariñoterapia, ayudan a que este tiempo sea vivido con mayor alegría.
La cariñoterapia.
Sí.
Los oyentes de Fin de Semana, Eva, se van a sentir muy involucrados en tu libro porque algunas de las historias más emocionantes las hemos vivido contigo aquí. Quizá la más conmovedora nos llegó a través de la voz y de los ojos de Paloma García Ovejero cuando el Papa estaba concluyendo un viaje a Filipinas en enero de 2015.
Ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta y no le alcanzaron las palabras. Necesitó decirla con lágrimas. La gran pregunta para todos, ¿por qué sufren los niños?
Estos son los niños de la calle de Filipinas. Existen a miles y dos de esos niños que han conseguido salir de ahí son los que hoy han dado el testimonio en la misa. Perdona.
Está nuestra corresponsal, fíjense lo que está pasando en Manila, ¿eh? Aquí tenemos este privilegio de ponernos por un instante allí y darnos cuenta de que no lo podemos explicar todo con palabras, ¿verdad, Paloma?
Perdona.
Es muy bonito también.
Esos niños han salido adelante. Esos niños han salido adelante. Y esos son los que hoy le preguntaban al Papa, ¿por qué Dios lo permite? Y el Papa solamente daba una respuesta, que es saber llorar, aprender a llorar y mirar a Jesucristo, que antes pasó por esto.
Hay cosas para las que ni siquiera el Papa tiene respuesta.
Sin duda. Sin duda, efectivamente, ¿cómo es la vida, Cristina? ¿Cómo es la vida? Porque estaba aquí con vosotros escuchando a Paloma. ¿Y
quién iba a pensar que la siguiente Paloma ibas a ser tú? Porque claro, después de nuestra Paloma Gómez Borrero, fue a Roma Paloma García Ovejero. Y después de Paloma García Ovejero, pues fue Eva Fernández. Y ambas eran muy amigas y siguen siéndolo, que ahora Paloma García Ovejero está de corresponsal en Londres. Y el Papa tuvo una forma muy divertida de conocer que una sustituía a otra y definirlo.
Sí, sí. Fue muy, muy divertido. Sobre todo porque además para mí también fue un momento de descubrir cómo es el Papa de padre que se situó. O sea, imaginaros, se encontró con una señora aterrorizada, prácticamente yo, que era la primera vez en la que iba a saludarle. Era mi primer vuelo papal. No sabía prácticamente ni dónde se enchufaba el cable. Era todo... Vamos, de hecho no se enchufó el cable en aquel, no lo conseguí por mucho que todo eso, ¿qué le digo? ¿Qué voy a hacer tal? Y entonces fue todo tan fácil, lo hizo él todo tan fácil, porque el momento que le presentaron Eva Fernández, es la que ha sustituido a Paloma García Ovejero, el Papa tan simpático, hizo moviendo con las manos los gestos de un ave que voló la paloma, y yo, sí, efectivamente voló, qué lástima, tal. Y entonces se vuelve rápidamente y me dice, pero llegó la golondrina, ¿no? Y con esa no hubo más. Alguien puede pensar, ay, que me hubiera dado un mensaje de a partir de ahora. No, a mí me bastó ese, y llegó la golondrina para, me derritió y con esa sonrisa yo ya sabía que todo iba a ser mucho más fácil.
Y desde entonces se llama Golondrina Fernández. Sí. Golón, la llamamos Golón. La relación entre Eva y el Papa ha tenido además momentos informativos muy importantes, porque ella no ha dejado pasar ocasión de insistirle en un posible viaje a España.
Padre, le traigo una cosa que le va a gustar de los presos de España. De la cárcel de Castellón, le han escrito y han firmado todos por detrás diciéndole que ya que ellos no pueden ir a verle, a ver si usted se puede acercar a verles a España. Y como sabe que le gusta tanto la ecología, le han hecho esto.
Ay, qué bueno.
De protección de los océanos. Se lo han hecho con mucho cariño.
Muchas gracias.
Bueno, me alegro que le guste. Ojalá podamos verle en España, su padre.
Era el avión de regreso de Marruecos.
Sí, efectivamente. A este avión siguió en el vuelo posterior que hicimos a Bulgaria y a Macedonia del Norte. La siguiente apuesta fue tierra de todas las regiones de España en pequeños saquitos, tierra de todas las regiones, ya que él no iba a España, le traía la tierra. Y además con dos sugerencias que hay, eso que es que una de ellas Bueno, las dos le han gustado muchísimo. Una de ellas es que en el 2021 celebramos el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola y el Papa muy rápido dijo, lo dices para que el Papa se convierta. Y luego, en este último viaje a Rumanía, el fin de semana pasado, le llegó el turno a los jóvenes, un grupo de jóvenes de la pastoral de Pamplona, de la Universidad Pública de Pamplona, le trajeron unos muñecos monísimos de unos jóvenes leyendo la encíclica que el Papa les ha dedicado sobre la alfombra, sobre la señal de la concha del Camino de Santiago, porque 2021 también es Año Santo Compostelano.
Y o entonces, sea, hasta el 21 no vas a dejar de darle la lata.
Pues yo creo que sí, si no me echan antes del avión, si no...
Vas a seguir. A través del libro de Paloma vamos a saber muchas cosas, por ejemplo, de la afición al circo del Santo Padre, o el contenido del maletín con el que le vemos subir y bajar de los aviones. ¿Qué hay ahí?
Efectivamente, un maletín muy gastado, en el que lleva, sobre todo, pues lleva un misal, lleva la maquinilla de afeitar, esto lo ha dicho él mismo, y lleva normalmente un libro de Santa Teresa de Lisieux, porque el Papa tiene mucha devoción a esta gran santa, le ha además... Está muy unida a grandes favores de su vida, incluso diríamos que toca un aspecto muy sobrenatural porque el símbolo de la rosa blanca de esta santa ha estado presente en momentos muy necesarios para el Papa y cuando más lo necesitaba alguien de una forma sorpresiva de repente le entregaba una rosa blanca y para el Papa eran señales, ¿no?, de Santa Teresa del Che. Y lleva un díptico con el absolutamente destrozado de rezar con el Vía Crucis, que el Papa reza habitualmente, vamos, todos los días reza el Vía Crucis y reza también las tres partes del Rosario.
Seguramente la amabilidad que nosotros hemos gozado durante tantos años y que ahora seguimos recibiendo a través de las ondas de Eva Fernández no es solo un anuncio, tiene también sus raíces. Vamos a ver qué raíces tiene esa amabilidad.
El 14 de agosto de 1934, cuando se inauguró la Sociedad Española de Precios Únicos, yo estaba empleada en la oficina y realmente era un ambiente bastante agradable. Y habían enseñado a las vendedoras en los cursillos que los habían hecho a una amabilidad con el público y de verdad que fue acogido muy bien y el ambiente de los empleados era muy agradable.
Diréis qué es, pues será la madre de Eva, Joaquina Huéscar, que nos hablaba en la tarde con Cristina el 8 de octubre del 2002 sobre su actividad en la inauguración de los almacenes SEPU de Madrid. Y claro, con este rescate, Jesús García Arcilla pues ha hecho llorar a Eva.
Pues imagínense cómo estoy, con lo llorona que soy habitualmente y de repente escucho la voz de mi madre. No, la verdad es que... Es cierto, el libro está dedicado a ellos. Ellos no están aquí, pero seguro que están gozando del libro. Soy la hija pequeña, entonces la mimada, claramente. Entonces, y es cierto, evidentemente de ellos aprendí a deletrear la palabra ternura, como todos, seguro, vamos, como todos lo hemos hecho de nuestros padres, ¿no? Y por lo tanto, aquí queda un homenaje a todos los padres de los oyentes que nos están escuchando. Y que como mi madre, como Joaquina y como Manolo, mi padre, pues nos han enseñado a ser como somos y esto es impagable. Muchas gracias por ponerme a mi madre, imaginaros.
Pues yo creo que el libro va a poner muy orgullosos a tus dos padres. Eso está claro, que irán con el pecho hinchado como gallinas por el cielo. Y para nosotros es un regalo muy grande. El Papa de la Ternura que recorre todas estas personas que han cambiado la vida del Papa y que generan situaciones inolvidables. La próxima vez que te llame...
Sí, que estaré corriendo por ahí por algún mundo de los que nos lleva el Papa.
Si te llama el Papa, para... Escucha.
Es cierto.
Enhorabuena, Eva Fernández. Enhorabuena. El martes se presenta, ¿el martes o el lunes?
El martes
en el Banco de Sabadell de Madrid, sí. En su sede, el libro El Papa de la Ternura. Y se irá presentando sucesivamente. Lo tenéis en Planeta y yo creo que nos va a proporcionar unos momentos deliciosos. Gracias por venir.
Gracias, Cristina. Gracias, compañeros, porque... ¿Qué queréis que os diga? Estar en casa y con esta entrevista ha sido un momento absolutamente feliz. Muchísimas gracias.
Hasta siempre, Eva.